El encanto y la paz que un turista puede ir a buscar en los paradisíacos paisajes de Cabo Polonio contrasta en buena medida con la historia de pujas y litigios que se han dado por la pertenencia de su suelo. Buena parte de la responsabilidad recae en el propio Estado, que en plena Segunda Guerra Mundial inició la expropiación de esos terrenos para crear el Parque de Reserva Forestal de Cabo Polonio. Sin embargo, el proceso quedó inconcluso porque desde las arcas públicas nunca salió el dinero acordado como indemnización para los respectivos propietarios. El tiempo fue pasando y la gente comenzó a asentarse en el balneario. Algunos incluso llegaron con permisos firmados por la Intendencia de Rocha con la autorización para instalarse allí. Con la creciente popularidad del lugar sobrevinieron los conflictos entre los usufructuarios de los terrenos y sus legítimos dueños, una puja que la integración de esta parte de la costa al Sistema Nacional de Áreas Protegidas puso en el compromiso de resolver. Años atrás, un grupo de veraneantes que tenía construcciones en la zona se organizó en una sociedad anónima de nombre Gabasol y compró a la sucesión Pertuso, que era uno de los propietarios, parte de esas tierras sobre la playa sur con el objetivo de regularizar su situación. Sin embargo, acuerdos similares han fracasado con los pobladores de la otra playa, conocida como La Calavera, cuya propiedad pertenece en parte a la sucesión Tisne. Actualmente la pelota está en la cancha de la Comisión Asesora Específica del Polonio, integrada entre otros por todos los actores públicos que tienen incidencia en el área, más grupos de vecinos organizados del lugar. Esta tarde les proponemos conversar con una de las partes interesadas en este litigio y es por eso que estamos en compañía de Eduardo Tisne y el abogado de la asociación Nelson Holsen en Albarte. ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Podríamos decir que actualmente hay unas 400 casas en el Polonio y cerca de 60 pobladores permanentes, cuando en la década del 90 la cifra llegaba casi a los 200. Capaz que podemos comenzar por explicar cómo fue que la familia Tisne llegó a tener la propiedad de estos terrenos, los de La Calavera, cómo fue la historia, si llegaron a ocupar en algún momento esas tierras realmente o a trabajar allí.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La familia Tisnés nunca tuvo ningún tipo de vivienda en Cabo Polonio, nunca hicimos nada. La familia es dueña del predio desde 1890, en que mi bisabuelo lo compró en un remate. Lo compró en un remate en sociedad con otro señor de Rocha, y por esa razón era mayor la superficie que después cada cual se quedó con su parte y por eso quedó la superficie actual. Después, posteriormente, en el 42 creo que fue, que inició el Estado la expropiación. Y bueno, ahí estuvimos 58 años, nada más ni nada menos, esperando que pasara algo, no pasó nada. Lo único que pasó fue que se llenó de ocupantes. La familia ya hace 30 y pico de años que corretea atrás de esto sin obtener ningún tipo de resultado. El predio nuestro está ocupado en este momento por 94 viviendas de pobladores permanentes, creo que hay 5 o 6 nada más que ocupen viviendas en el predio nuestro. Y bueno, esa es a grandes rasgos la historia del predio en sí en poder de la familia.
¿Por qué se decide por parte del Estado expropiar los terrenos?
Y bueno, el Estado decide expropiar justamente por lo que decías tú al principio, para la creación del Parque de Reserva Forestal, ¿verdad?
Pero nunca se llegó a hacer un adelanto económico o
nunca.
Una resolución de ningún tipo.
No, con el Estado llegó en el año 97, creo que fue, ¿no? A la última tasación, que aceptamos la tasación, incluso se fijó una forma de pago que la aceptamos, el Estado no la cumplió, y después hubo una o dos más propuestas distintas de pago que tampoco las cumplió, hasta que en el 2000 fue, se dejó sin efecto la expropiación y quedó ahí.
Pero en la década del 40 fue que se inició la idea del
el juicio, el trámite administrativo se comenzó, creo que fue en el 44.
¿Pero de qué consistía ese trámite administrativo para la expropiación?
Y en un trámite común y corriente de expropiación.
O sea que se inició un trámite.
Entonces. Se inició el trámite común y corriente de expropiación, como se inició en casi en muchos más predios de la zona, que todos llevaron generalmente el mismo destino.
¿Y usted tenía la familia tenía algún proyecto que quedó inconcluso por el inicio de ese trámite? ¿Algún proyecto edilicio, por ejemplo, ahí en los terrenos, construir algo, hacer algo o no?
No, la familia siempre entendió en ese momento, y dadas las circunstancias y cómo se manejaba y cómo estaba pendiente de la expropiación, de que eso iba a terminar siendo del Estado. Entonces no podíamos elaborar ningún tipo de proyecto en algo que no iba a ser nuestro. Uh-huh. Que por otra parte no nos parecía mal que fuera del Estado, porque en definitiva es un bien muy importante, y que quedara en manos del Estado no era mala cosa.
O sea que estuvieron esperando durante todo este tiempo que el Estado llegara a la cifra.
El Estado llegó en un momento, llegó a la cifra.
¿Cuál era la cifra?
En el 97. Y bueno, yo qué sé, uh-huh. Públicamente no me gustaría estar uh-huh. dando cifras, pero era una cifra que a nosotros nos satisfacía. Que uh-huh. entendíamos que si bien no era lo real, pero por lo menos tampoco era una miseria. Y bueno, está. Después, no sé por qué circunstancias se incumplió y después se murió.
Ahí está. ¿Y qué momento ustedes comienzan a litigar por la pertenencia de la tierra, visto que la expropiación no se concretaba?
Pero es que nosotros no tuvimos que litigar por la tenencia de la tierra, por la propiedad de la tierra, porque la tierra nunca salió de nuestro dominio, en definitiva, porque el Estado nunca hizo toma de posesión, nunca culminó nada. Uh-huh. O sea, nosotros simplemente empezamos a ejercer una cantidad de actos que habíamos dejado de ejercer, pensando que el Estado se iba a quedar con eso.
Sin embargo, se construyeron viviendas sobre sus tierras, ¿no? Y por lo que tengo entendido, la justicia determinó que las tierras pertenecían a la asociación Tisnet, no así las casas que estaban sobre ese terreno.
Sí.
¿Es así?
Sí, sí, sí.
Y fueron combinados a pagarle a los propietario de las casas el dinero que correspondía.
Nosotros no fuimos conminados a pagar, ¿verdad? O sea, nosotros en la ejecución de sentencia que tendrá que haber en algún momento, o que ya la iniciamos, tendremos que pagar lo que surja del expediente de ejecución, que se habrán tasaciones, ¿verdad?
Uh-huh. Y el año 2001 fue que Gabasol le paga a Pertuso, que estaba en una situación similar a la de ustedes, ¿no? Lo que el Estado se había negado a pagarle por la indemnización, y se quedaron de esta forma con la parte de la tierra, la gente de Gabasol. ¿Por qué ustedes no recorrieron ese mismo camino?
Técnicamente la situación de Pertuso no era igual a la de Tisnet, ¿verdad? O sea, ellos sí tuvieron que hacer un juicio, uh-huh. porque la situación de ellos fue muy distinta a la nuestra. No es lo que viene al caso.
¿En qué sentido era diferente?
Y porque en el caso de ellos había habido, o sea, no es un expediente que yo nunca vi, voy a hablar un poco de oído, pero en el caso de ellos había habido un pago de la expropiación, y después quedó, yo no sé qué fue lo que pasó allí, pero lo cierto es que se había llegado a depositar el dinero de la expropiación, creo, y nunca se hizo efectivo el cobro. Entonces, Pertuso, Luna y Delgado iniciaron el juicio de respectivo y bueno, lo ganaron.
Uh-huh. Estamos hablando de un terreno de unas 200 hectáreas, ¿es así?
Sí, faltan.
Para que 300. La gente se haga una idea, de la gente que ha ido al Polonio, se haga una idea de qué espacio comprenden estas hectáreas, desde dónde hasta dónde.
Bueno, como te podría decir, ¿viste dónde están los paradores, los restaurantes en la costa ahí? Uh-huh. Bueno, allí 70, 80 o 100 metros hacia el este empieza el predio nuestro, y tiene 850, 830 metros de frente al Océano Atlántico.
Ahí está. Todas las casas que están sobre la costa, digamos que pertenecen, sobre la calavera pertenecen a...
Creo que hay algún... No, hay... Donde inicia la calavera hay todavía un pedazo de que es del Estado.
Ahí está.
Y donde termina el predio nuestro, empieza otra vez el predio de Pertuso. Y creo que hay una o dos o tres casas, no sé exactamente cuántas.
Uh-huh. Y sin embargo, la población asentada está en el entorno de las 30 hectáreas, ¿no? De las 200.
¿Es así? ¿El predio nuestro?
Sí.
No, yo creo que es mucho menos, ¿no?
No, en el predio de la del padrón 3803 hay 6 familias nada más. Como permanente, ¿verdad?
Permanente. Pero casas, decía igual que casas, casas construidas había 94 y pico. Exactamente. Bien. Y en un momento los pobladores de la Calabria tuvieron la intención de pagarle por los terrenos. Se fue por ese lado. ¿Qué pasó que no se concretó esa transferencia?
Es una historia bastante complicada. Los pobladores de la Calavera hicieron un par de intentos de comprar. Pero, claro, como dijo, le dijo Eduardo una vez, querían pagar un Mercedes-Benz por el precio de un fitito. Cuando ellos están lucrando desde hace muchos años con el predio de la Calavera. Hay que hacer una acotación que creo que es importante para definir lo que es Cabo Polonio en sí mismo. Aparte del juicio de reivindicación que hizo la Asociación Tisnet, el Estado también le hizo juicio a los ocupantes ilegales que están en el predio del Estado. Y está en la misma situación, tuvo una sentencia favorable, pero que también tiene que pagarle los materiales a los ocupantes. En el predio de Estado hay más de 256 casas. En el total del Cabo Polonio hay alrededor de 450 casas. Y habitantes permanentes creo que no superan, no llegan a los 60. Los demás son todos veraneantes, que además de veranear, hacen un gran negocio con Cabo Polonio. En el informe de la consultora se analiza desde el punto de vista de lo que es Cabo Polonio como negocio. Se toman 2 meses, enero y febrero de 2011, y el movimiento de dinero que ellos calculan digamos en forma bastante prudente es alrededor de 5 millones de dólares, lo que muestra que en sí mismo, Cabo Polonio es un gran negocio para muchos. Los que viven ahí, los que no viven ahí, pero tienen casa y viven en Montevideo. Y ojo, no estamos hablando de ocupantes que construyeron predios, construcciones precarias, algunas buenas, otras. Gente desocupada, ni nada por el estilo. Hay industriales, comerciantes y una gran cantidad de profesionales en Cabo Polonio. Hay industriales argentinos de mucho poderío económico y están ocupando viviendas en forma irregular en Cabo Polonio. Uh-huh. Ese es el gran panorama de lo que es Cabo Polonio actualmente, ¿verdad? Y respecto a la asociación Tisnet, la expropiación empezó en el año 44. Y lo dejó sin efecto el doctor Sanguinetti en el año 2000. Estuvo vigente durante 56 años.
¿Se pagó la contribución durante esos años, por ejemplo?
La asociación paga la contribución.
Paga la contribución. Sí. Desde el año 44 siguieron pagando.
No. Del 44 hasta el cerca del 80, mientras nosotros estuvimos entendidos de que el Estado estaba expropiando y que el Estado quedaba con eso, no estuvimos pagando. Cuando vimos cómo estaba complicándose la cosa, empezamos a pagar y seguimos pagando hasta el día de hoy.
¿Hicieron un convenio o algo así? ¿O están al día con la contribución?
Estamos al día. Simplemente respecto de lo que dijiste del interés de negociar o de venderle a los ocupantes. Yo quisiera agregar parece de perogrullo, pero es así. Cuando yo vendo algo que es mío, el precio lo fijo yo y no lo fija el comprador.
¿Está? Pero hay idea, o sea, si se llega a una cifra que convenza a los dos, la idea sería hacerla.
Sí, pero hoy en día es la comparación del fitito con el Mercedes-Benz.
¿Y es lo mismo, por ejemplo, que se esperaba que el Estado le diera por la expropiación? Lo que se les ofreció.
No, era más.
¿Era más? ¿Mucho más o...?
Era más.
Uh-huh. A mediados del 2009, el Polonio ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al SNAP, ¿no? Una cosa que estaba pospuesta desde el año 2006. La idea era preservar el espacio denominado Parque Nacional Cabo Polonio. Ahí un poco cambió la dinámica del lugar porque, por ejemplo, ya no se puede innovar en la zona, es decir, que no se puede hacer reformas en las casas construidas. ¿Es así?
Sí.
Después de ingresar en el SNAP, se comenzó a elaborar este plan de manejo que mencionaban, del área protegida, que estuvo a cargo del equipo técnico Sprechmann y Capandegui. El plan de manejo está aprobado, pero resta que sea aprobado políticamente. Y según tenemos entendido con el informe del plan de manejo, queda por el camino la intención de ustedes de concretar algunos proyectos turísticos que no serían compatibles con el área protegida.
La audiencia pública primera fue en el año 2007. Se debió postergar porque fue tanta gente, habló tanta gente y se hizo en dos reuniones. A partir de ahí se formó lo que se llamó una comisión de seguimiento que empezó a trabajar a ver qué se podía ir adelantando. A través de un contrato que hizo el Ministerio de Vivienda, se contrató a la consultora Capandegui y Sprechmann para elaborar el plan de manejo. La consultora presentó en el 2010 el primer informe, después presentó un segundo informe, y ahora el 6 de septiembre de 2012 presentó el informe definitivo. Ya lo había presentado. Públicamente se conoció el 6 de septiembre. Respecto a ese plan de manejo, en realidad está catalogado por ellos mismos proyecto tentativa de plan de manejo de Cabo Polonio. Y la propia consultora hace una salvedad importante. Dice que eso es el pronunciamiento técnico, pero que falta el pronunciamiento político para determinar realmente cuál va a ser el plan de manejo. En lo que refiere a la asociación Tisnés, en relación al proyecto de plan de manejo, nosotros tenemos una visión bastante crítica, por muchas razones. En primer lugar, por las contradicciones que contiene el plan de manejo, a nuestro entender y a entender de los técnicos que nosotros consultamos. Porque, digamos que del segundo informe al tercer informe se varían sustancialmente las cosas. Y mientras en el segundo informe habilitaba expresamente a la asociación Tisnés a construir enclave turístico, un tema
enclave turístico, ¿qué vendría a ser un enclave turístico?
No estaba definido qué era lo que quería hacer, uh-huh, pero tendría que ser dentro de la zona que ellos marcaban, fuera de alguna zona de recuperación de las dunas. De cualquier manera, eso fue borrado en el último informe. Uh-huh. Fue borrado en el último informe. Y nosotros le hemos planteado a la propia consultora, directamente a ellos, y lo hemos planteado después a la Dinama, nuestra discrepancia, porque realmente entendemos, primero, que en Cabo Polonio no hay alojamientos que se puedan catalogar de dignos para un turismo de mejor expectativa que el que va actualmente a Cabo Polonio. Se habla mucho de los españoles, los franceses, los que vienen y que quedan enloquecidos, pero si se quieren quedar, no hay alojamiento. Lo que pretendemos, lo que pretende la asociación, es que se le habilite a construir alojamientos dignos dentro de Cabo Polonio.
¿Pero el alojamiento digno es un hotel o una posada?
No, obviamente todos estamos hablando dentro de lo que es Cabo Polonio en sí mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de construir alojamientos, hablamos de construir alojamientos adecuados a ese medio.
Pero lo que pregunto son casas, que lo que tienen idea, o hoteles o posadas, ¿cuál era la idea?
No, hay distintas variantes. Nosotros no estamos trabajando con una consultora ahora, obviamente no podemos adelantar cuál es la conclusión de que llegamos, pero nosotros pretendemos que el Estado, ya lo hemos planteado al señor director general, realice un reestudio de la caladera, que tampoco es una invención nuestra, porque en el el proyecto de plan de manejo está previsto una revisión, después de cumplir determinadas etapas, una revisión de la Plaza de la Calavera. Nosotros lo que pretendemos es que esa revisión se haga ahora, se haga lo antes posible, se haga antes de aprobar el plan de manejo. ¿Por qué? Si nosotros analizamos que el área protegida de Cabo Polonio comprende 25.000 hectáreas, de las cuales 20.000 son en el mar y 5.000 y pico son en la tierra. Y de esas 5.000 y pico, el 75% son de tierras privadas, no son del Estado. Entonces lo que pretendemos es que eso de una vez por todas se resuelva. Ya el documento que dio lugar a la inclusión, a la creación del SNAP, previsto por la ley 17.234 y después regulada por el decreto 52 del 2005, ya preveía el documento que concluyó con el decreto 337 del 2009, que antes de determinarse la zona de manejo y el plan de manejo debía resolverse la situación de la tierra de los particulares. Porque de lo contrario, y esto lo hemos dicho en todas las reuniones de la CAE, si se sigue adelante con el plan de manejo y se aprueba un plan de manejo sin resolver el tema de los particulares, realmente se va a estar levantando un gran edificio con un cimiento de gelatina.
Pero ¿cuál es el tema de los particulares? ¿Cuál es? ¿Que se deshabilite, por ejemplo, a realizar unas construcciones?
Exacto.
Eso es lo que quieren ustedes. Pero el plan de manejo lo dejó afuera, lo dejó de lado, ¿no? O sea, que no se puede innovar más en el área protegida.
El plan de manejo es las contradicciones que para nuestro gusto tiene. En los primeros documentos había que voltear todas los ranchos de la Calavera. Ya en el último documento ya no era así. Incluso públicamente en la reunión se lo planteó el abogado de los habitantes de la Calavera y dijeron que no era necesario voltear todo en un cambio de visión absolutamente, para nuestro gusto, absolutamente inconducente, y que pone en evidencia que uno de los documentos, por lo menos no sé, ajustó a un rigor técnico, porque si después se cambió es porque lo anterior que habían expresado ellos no servía.
¿Ustedes presentaron algún proyecto de hospedaje o de vivienda turística? No, no tienen nada.
No.
No tienen ninguna idea.
La elaboración de un proyecto significa mucho tiempo y mucho dinero, además. Cuesta muchísimo elaborar un proyecto. Nosotros tenemos que saber primero si a la Asociación Tisnés se le autoriza o no a realizar algún emprendimiento turístico dentro de Cabo.
En este momento no se le permite.
En este momento, ¿no? De acuerdo, claro. Pero nosotros hemos planteado.
Y todo indicaría que si el informe técnico ya está realizado y falta el informe político, no se le va a permitir de acá en más a la sucesión construir nada ahí.
No, nosotros tenemos la expectativa que sí. Y se lo hemos planteado al señor director en forma reiterada. Y aparentemente la Dinama va a hacer un reestudio de la Calavera, de donde saldría la posibilidad de hacer algún tipo de emprendimiento como lo que pretendemos. Uh-huh. Obviamente, al hablar de emprendimiento turístico en Cabo Polonio, no estamos pensando en un Conrad, no estamos pensando en ningún hotel 5 estrellas, estamos pensando en construcciones adecuadas al medio, pero que le den lugares estables y lugares adecuados a aquellos turistas que quieran quedarse en Cabo Polonio.
En este momento, creo que el último verano había no sé si 15, 20 posadas en el Cabo Polonio, transitorias algunas, ¿no? De las más estables, no sé cuántas hay 2, 3 quizás.
Sí.
Y entonces, ¿cuál es el plan en definitiva? ¿Recibir una indemnización por parte del Estado por las tierras, aparte de que se les permita la construcción de viviendas o no?
A ver, aquí entran a jugar, obviamente, en un Estado de Derecho como es este, entran a jugar las normas jurídicas. En primer lugar está el artículo 32 de la Constitución que contempla, ampara el derecho de propiedad, ¿verdad? No se puede privar a ningún particular de su propiedad sin una declaración de utilidad o necesidad pública. está también el derecho de la administración, ¿eh?, de expropiar. Obviamente eso es un derecho que lo tiene, contemplado en la Constitución, contemplado en la Ley de Ordenamiento Territorial última. No hay ninguna duda respecto a eso. Lo que nosotros pretendemos es que no se mantenga esta situación donde hay una absoluta indefinición de lo que se va a hacer. Ya, si esto empezó para la sucesión en el año 42 y en el año 44 cuando se decretó la expropiación, como ustedes comprenderán, ya han muerto muchos de la familia Tisnés sin poder disfrutar no solo del terreno, porque no puede construir, ellos no pueden construir, y hay 94 que construyeron.
¿Por qué ellos no pueden construir?
Porque no le permiten.
¿Quiénes no le permiten?
No le permiten las autoridades. Está prohibida la construcción de vivienda nueva.
Pero hasta el año, ¿cuándo que se prohibió innovar en esa zona? Digamos que durante el 40 hasta el...
Se pudo construir antes.
2000 se podía construir.
Ah, pero eran no tuvimos interés en hacerlo. Ahora, respecto a la pregunta anterior que estaba contestando el doctor, creo que él omitió, que de acuerdo a la ley 17.234, nosotros debemos ser los únicos que han cumplido con la ley, que le ofrecimos en venta al Estado el predio. El Estado nunca contestó. Uh-huh. O sea que la no respuesta es, en definitiva, es desinterés. O sea que nosotros quedamos a nuestra decisión de hacer lo que queramos.
Pero pasando a raya, entonces, ¿qué es lo que busca la asociación Tisnés? ¿Que el Estado vuelva con la idea de la expropiación de los terrenos? ¿Llegar a un acuerdo con los pobladores actuales de los terrenos? ¿Cuál es la solución a la cual quieren llegar?
Cualquier solución que sea beneficiosa para nosotros. Como cualquiera, si tenés un auto y lo querés vender, vas a buscar lo más beneficioso para ti. Nosotros es lo mismo. O sea, cualquiera que cumpla con nuestras expectativas. Si el Estado quiere expropiar, que expropie, uh-huh, que pague. Que no nos tenga otra vez 58 años o 20 años o 15 años, lo que sea, que lo haga. Si son los particulares, bueno, que hablen en serio. Y bueno, y si no son ni uno ni los otros, bueno, que se nos permita tener un destino con eso.
Tener un destino en el sentido de que poder construir ahí.
Exactamente.
O sea, que no se apruebe el plan de manejo que está planteado actualmente, donde no se permite innovar.
No, el plan de manejo se puede aprobar, como no.
Pero si se aprueba, digamos, que usted no podría construir nada. Eso es lo que estoy
curiosamente
tratando.
En una de las reuniones donde
sí, sería una incongruencia, ¿verdad? Porque a nosotros que somos los dueños, que pagamos los impuestos, no se nos permitiría hacer nada, y a los demás que tienen que han construido sin ningún tipo de permiso, esos estarían usufructuando el bien. Uh-huh. Ocupándolo.
Tampoco se ha definido sobre la situación, el futuro de esas casas, ¿no? Los pobladores.
¿En qué sentido?
¿De cuáles pobladores?
De los que están, digamos, en el predio. De esas 90 y pico de construcciones que están en los terrenos.
Ya hay una sentencia definitiva. Está en vías de ejecución ahora.
Una sentencia definitiva para tirar abajo, vamos a decir, esas casas.
Seguro. ¿Todas esas casas?
Sí. Uh-huh. Sí.
Actualmente hay tres situaciones que se pueden dar con las construcciones de la calavera. Puede demoler el ministerio, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, y ahora habla de demoler 70 en Punta del Diablo. Puede demoler la intendencia, también de acuerdo a las normas que tiene, y puede demoler la propia asociación Tisnés ejecutando la sentencia. Que eso ya hicimos los primeros movimientos para realizar eso. Lo que pasa es que evidentemente, el tema de Polonia es tan complejo que resulta difícil entenderlo. Nosotros insistimos en que no se siga adelante con el plan de manejo sin definir la situación de los particulares, que no son solamente la asociación Tisnés. Al lado está Pertuso con
250
hectáreas. Y también necesito una solución.
Está lo que era Baicar y está Rural Park y hay particulares también.
Pero indudablemente Cabo Polonio es, digamos, la estrella de las áreas protegidas. Por una razón muy sencilla. De acuerdo al informe que se hizo el otro día de la temporada, entraron en enero un promedio de 100, más de 1.100 personas por día. La primera quincena de febrero entraron más o menos igual y bajó en la segunda quincena. No hay ningún área protegida de las que ya están declaradas o en trámite donde vaya tanta gente. La atracción que tiene Cabo Polonio es evidente, la gente va, no hay los servicios que deberían haber para satisfacer las necesidades de un turismo que se pretende sea mejor, que lo necesita además Rocha, porque Rocha tiene la joya de la corona con Cabo Polonio en materia turística. Sin embargo, hay comerciantes en Cabo Polonio que no pagan nada a nadie, y y no hay una definición respecto a eso. Pero además, otro aspecto importante, ¿verdad? Como decía antes, en el predio del Estado hay 256 casas, creo. Más 94 que hay en el predio de la Calavera. El informe de la consultora, a los únicos que dejó satisfechos fue precisamente a los dos núcleos de ocupantes ilegales. Fueron los dos únicos que aplaudieron públicamente el plan de manejo, los demás no.
¿Pero cómo pueden aplaudir si saben que inminentemente se les puede llegar a demorar las casas?
No, pero...
Sí, pero por otra vía.
Lo que pasa es que el cambio de criterio de la consultora hizo que los 256 casas del predio del Estado se sintieran absolutamente protegidos. Porque ahí se habla de compensaciones sin definir qué tipo de compensación. Vemos que ahí hay gente de dinero, gente, muchos profesionales. Y yo me pregunto, les pregunto a ustedes como ciudadanos de este país, ustedes saben que con sus impuestos y con nuestros impuestos estamos bancando tanto el veraneo como el negocio que hay en el predio del Estado. Como ellos no pagan nada, alguien paga todo lo que está haciendo. No hay nada gratis, todo tiene un precio.
Yo, para ir redondeando, ¿no? Con respecto a, decían que bueno, que podían llegar a un acuerdo con los pobladores de la Calavera, ¿no? Si se llega al precio adecuado, lo que harían es la transferencia de los terrenos a ellos.
Una escritura común y corriente.
¿Cuáles han sido las instancias de diálogo que han tenido con ellos?
Fíjense que desde el año 94 los ocupantes del predio de la Asociación Tinerés tuvieron el juicio con él. Un juicio, yo no intervine, pero Eduardo sabe toda la historia, que no fue nada fácil, un juicio muy duro. Hace aproximadamente unos 3 años se arrimó alguno de ellos para pedirnos a ver si los recibíamos. Nadie tuvo ningún tipo de duda, ningún tipo de preconcepto en recibir o no, en dejar de recibir a los ocupantes de la Calavera. Pese a todas las dificultades del juicio, nosotros los recibimos, le abrimos las puertas en más de una ocasión. Y digamos que la conducta que ellos tuvieron no era la adecuada para la forma de un negocio. Al otro día del planteo económico que hacían, estaba en internet. Los negocios no se hacen así.
Si llegaran, en la hipotética situación que se llegara a acordar, ¿no?, con los pobladores que están, o con las viviendas, los dueños de las viviendas que están en la Calavera, en ese predio, se hiciera una regla, eso es un arreglo, eso desactivaría el fallo que va a demoler las casas, por ejemplo.
No, a ver,
¿en qué se fundamentó esa sentencia para tirar abajo las casas?
La consultora ha planteado en el proyecto de plan de manejo que todas aquellas casas que están sobre la línea de Rivera, tienen que ser volteadas. La línea de Rivera es una zona donde no se puede construir. Sin embargo, el 80% más o menos de las construcciones que hay en la Calavera están dentro de la línea de Rivera. Hay algunos que están en la arena de la playa.
O sea que se tiran porque no se pueden construir ahí.
Seguro, exactamente. La defensa de costa, la de la línea de defensa costera, tiene que ser respetada y ahí no se puede construir salvo que haya una autorización expresa. Obviamente, todo lo que hay, nadie lo autorizó.
Y las que no están sobre esa línea van a seguir en pie, digamos.
No. La idea es, la posibilidad que tiene la asociación es de voltear todo. La posibilidad que tiene la intendencia de voltear todo y el ministerio también. No, sí, sabemos cuál es la decisión política.
Sí, pero a mí me parece que la pregunta de él iba enfocada en otro sentido. Si nosotros llegábamos a un acuerdo con los ocupantes, bueno, si nosotros eventualmente, por arte de birlibirloque, llegáramos a un acuerdo con los ocupantes al comprar harían lo que ellos... O sea, por su peso cae la ejecución de la sentencia, porque pasarían ellos a ser los propietarios del bien.
De esa ejecución.
Claro, del bien, por lo menos.
Del bien, claro.
Entonces la ejecución ya perdería sentido. Y no creo que ellos compraran para ejecutarse a sí mismos o para demolerse a sí mismos, salvo que fuera para hacer algo mejor, ¿verdad?
Pero si el plan de manejo no permite hacer nada mejor...
Bueno, pero eso es un problema de ellos, no es un problema nuestro, en ese hipotético caso de que compraran.
¿Y por qué, vamos a decir, se podrían demoler todas? Porque recién usted explicaba que por una cuestión de que no se puede construir sobre esa línea, ¿no?
Sí.
Pero me pregunto, ¿por qué las que no están construidas también se podrían demoler?
Las que no están construidas,
dentro de esa franja. Sí.
Y porque perdieron el juicio de reivindicación.
Bien.
O sea, perdieron en el aspecto de que el bien se reivindicó para nosotros. Nosotros tendríamos que pagarles a ellos los materiales con que fueron construidos.
Y usted...
una vez pagado eso, tasados y pagados, llegados al acuerdo y pagados, las viviendas pasan a ser nuestras.
Y
ahí nosotros hacemos lo que queremos.
¿Y ustedes pagarían esos materiales?
Y sí, es lo que ya hemos dicho, que ya iniciamos la ejecución de sentencia. O sea, ya se empezó la primera etapa. Bueno, ahora hubo una apelación y bueno, estamos esperando que se resuelve y después veremos.
Muy bien.
Un intríngulis
importante, ¿no? En una de las zonas más hermosas del mundo, diría, ¿no?
Yo qué sé, yo creo que es una zona muy linda. De repente, como todas las cosas, nosotros los hombres nos encargamos de afearlas, ¿no?
Bien, a Eduardo Tisné y al abogado de la asociación Holsen Albarte, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos.